hoy en ¿Qué es la que hay? Empresario héroe. Dice que quiten el desempleo a todo el mundo. Que ese Chávez. Ay, señor. Hablamos de eso. Vamos a hablar de algas, sargazos y temas relacionados con la doctora Mónica Feliu Mujer en el jueves de Ciencia Boricua. Y como todos los jueves, analizamos la politiquería nuestra de cada día y la de Estados Unidos con Jorge Dávila. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es jueves, primero de junio. Primero de junio, tiempo vuela, de 2023, estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/L Herrero, facebook.com/L Herrero, instagram.com/L Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Azores y Mateo Sidre piden que se elimine el seguro por desempleo. Al 1930 le gusta esto. Hablamos de algas en el jueves de Ciencia Boricua con la doctora Mónica Feliu Mujer. Y analizamos la politiquería nuestra de cada día con Jorge Dávila. Pero bueno, vamos a los temas más importantes. Anoche la acción en el BCN ganaron los no favoritos, los underdogs. Fue una noche de upsets, hubo tres partidos en calendario. Y en los tres ganaron los que no se supone que ganaran. Fajardo le ganó a Guaynabo en un partido, ese lo vi, lleno de emociones, con tiempo extra. Así que le damos un saludito y le agradecemos a los cariduros de Fajardo por darle esa derrota a Guaynabo y nos acerca un poquito a Guaynabo. Todavía hay esperanza de que los cangrejeros lleguen al segundo lugar, así que gracias Fajardo. Ponce, el peor equipo de la liga, el sotanero Ponce, le ganó a San Germán. Así que están sufriendo en la cuna. Y Quebradillas, que todavía mantiene el mejor récord de la liga y todavía se mantienen como los favoritos para el campeonato, están en una mala racha, han perdido 4 los últimos 5, perdieron ayer en Mayagüez. Esa victoria es importante para los indios de Mayagüez porque aunque están en la cuarta posición, en la sección 1, la sección A de la liga, y con eso cualificarían a la postemporada, lo cierto es que por una regla interesante que comenzó el año pasado en el BCN, si los Grises de Humacao, que hoy están en la quinta posición en la sección 2, tienen mejor récord que los indios de Mayagüez en la cuarta posición, los Grises pueden hacer un reto de un juego, un partido, que se jugaría en Mayagüez y que de los Grises ganarlo cualificarían ellos a la postemporada en vez de los indios de Mayagüez. Esta noche la acción regresa al Roberto Clemente. Los cangrejeros recibimos a los vaqueros de Bayamón. Juego importantísimo para ambos, para los vaqueros para mantenerse en la primera posición y alejarse un poco de todos los demás equipos, porque tanto Carolina, Guaynabo como los cangrejeros todavía tienen matemáticamente posibilidad de llegar al primer lugar. Y por otro lado, los cangrejeros con esta victoria tras la derrota anoche de Santurce y de Carolina, que también perdió su último partido, pudieran escalar esas posiciones. Cada equipo le quedan entre 6 a 7 partidos, así que estamos esencialmente en el final de la temporada regular de la liga más dura del Caribe. Y bueno, anoche tarde, oficialmente el Congreso de los Estados Unidos aprobó el proyecto de la Cámara 3746, que es el proyecto que extiende, bueno, esencialmente elimina el tope de la deuda, evita el impago en la economía de Estados Unidos y que fue negociado por el Speaker de la Cámara, Kevin McCarthy, y el presidente Joe Biden. El proyecto se aprobó con más que votos suficientes, 314 votos de 218 a favor, 117 votos en contra, y sorpresivamente tuvo más votos demócratas que republicanos, 149 republicanos votaron a favor, 165 demócratas votaron a favor, 71 republicanos votaron en contra, 46 demócratas votaron en contra. Los demócratas que votaron en contra tienden a ser de los más liberales y venir de los distritos más urbanos de los Estados Unidos. Por ejemplo, Nidia Velázquez, que representa un distrito de Manhattan, Alexandria Ocasio-Cortez, básicamente toda la delegación de la ciudad de Nueva York le votó en contra. Y del Partido Republicano, por otro lado, también los más conservadores, el Freedom Caucus, también le votó en contra. Sobre las implicaciones, las ramificaciones y cómo está la temperatura en la política norteamericana, vamos a hablar con Jorge Dávila en el último segmento del programa de hoy. Y rapidito, con notas de Ucrania, una vez más, por segunda semana consecutiva, el grupo Rusia Libre, que está afiliado, son rusos que pelean del lado de Ucrania y que se oponen al gobierno de Vladimir Putin, una vez más, cruzaron la frontera de Ucrania a Rusia en el estado, en el Oblast de Belgorod, y prendieron, le entraron a tanquetazos, artillería pesada, hasta helicópteros utilizaron para, una vez más, dejar en vergüenza al ejército ruso y demostrar que el ejército ruso no es más que un tigre de papel que no puede ni siquiera defender su frontera. A esta hora parecería que lo que ocurrió fue un ataque, un raid, ¿verdad? No es que ellos están entrando para tomar territorio, sino que entran, destruyen, se roban equipo militar, le prendieron fuego a un edificio administrativo de una de las ciudades en la frontera que forman parte del estado de Belgorod y regresan nuevamente a territorio ucraniano. Y lo interesante es que lo hacen con completa y total impunidad. De nuevo, estos ataques no tienen un fin militar necesariamente de tomar territorio, pero sí tienen un fin político en el sentido de que le demuestran a Rusia que la guerra puede llegar a su casa en cualquier momento. No es casualidad que también hace varios días Ucrania hizo ataques en Moscú utilizando unos drones. Esta es la segunda incursión al área de Belgorod. Hubo una incursión también en otra de las áreas fronterizas la semana pasada. Y quizás también tiene el efecto de obligar a Rusia a mover tropas y equipo militar a su frontera, tropas y equipos que ellos deberían tener o quisieran tener en territorio ucraniano, en parte porque todo el mundo seguimos a la expectativa de esta contraofensiva donde Ucrania intentará tomar parte del territorio que Rusia le ha quitado tras su invasión hace año y medio. Y bueno, aterricemos en Puerto Rico antes de ir con Mónica y con nuestra invitada de hoy. A mí me gustaría decirle que me sorprenden las cosas que dicen nuestros hombres de negocio. Yo uso la palabra hombres con toda la mala intención porque típicamente son hombres de negocio. O como yo les digo, empresarios héroes. Los que dicen estas barbaridades. Y uno presumiría que son personas inteligentes, educadas, con acceso a medios. Tienen dinero. Los recursos no les falta. Aquí no estamos hablando de alguien que no tuvo acceso a la mejor educación posible, que no puede pagarse una suscripción del New York Times y leer lo que está pasando. Estamos hablando de gente que en teoría deberían saber más de lo que demuestran cuando abren la boca. Peor aún, estamos hablando específicamente del señor Mateo Sidre, que preside la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico, Azores, que es uno de los principales grupos económicos del país, que tiene un gran poder en los medios, en parte porque su asociación, los miembros de su asociación, representan un gran grupo publicitario. Busque usted cualquier periódico, o busque usted cualquier canal de televisión o estación de radio, y chequee cuántos anuncios. Estoy aquí en el periódico. Mire, el anuncio 9, página 9, página completa a colores, que es la más cara. Periódico El Nuevo Día es un restaurante de cadena rápida. Y así sucesivamente, ¿verdad? Miren, página 14, otro restaurante de cadena rápida, de comida rápida. Y nada, así sucesivamente son grupos con alto poder adquisitivo y con mucha influencia. Y en un evento, en un foro, leo del periódico Metro, se paró allí Mateo Sidre a decir: el departamento de desempleo que administra el departamento del trabajo no debería existir, aseguró Mateo Sidre, presidente de la Asociación de Restaurantes, porque a su juicio en el país hay empleo disponible para las más de 230 mil personas que actualmente están recibiendo el beneficio. Ok, señor empresario héroe, la fuerza laboral de Puerto Rico completa, toda, es como 1,000,000, a veces llegamos a 1,100,000, a veces 1,050,000, 1,075,000. Eso es el número actual. Llegó a estar mucho más bajo, llegó a estar 900. Yo creo, no me extrañaría que en algún momento, en peor momento de la crisis, haya bajado 870, pero no importa. Por ahí está, vamos a ponerlo en 1,000,000, voy a usar un número redondo. Si 230,000 personas estuvieran recibiendo el desempleo en Puerto Rico, de 1,000,000, ¿cuánto sería la tasa de desempleo en Puerto Rico? 23%. ¿Y en cuánto está la tasa de desempleo hoy? En 6%. La más baja en 40 años. O sea que Mateo Sidre, además de disparatero, además de empresario héroe, perdón, no quiero decir, ni siquiera puede leer bien las cifras. La cantidad de gente que está recibiendo desempleo, esos 230,000 personas, es en todo Estados Unidos. Los 50 estados y los 9 territorios, en todos los Estados Unidos, en total, tú sumas todo el corillo que está recibiendo desempleo. Y sí, da 230,000 personas en Estados Unidos. Y yo sé, pues Mateo Sidre, yo presumo que es estadista como su papá. Pues ya, yo sé que él quiere ser parte de Estados Unidos, pero en Puerto Rico el número no es ahí. De hecho, tuvo que venir hoy el secretario del Trabajo a decirle, mire, señor Sidre, no sea tan papelonero. Debe ser complicado porque tú te vas a ir a ser secretario del Trabajo y después ir a una reunión del gabinete y sentarte al lado de Sidre y decir, mira, tuve que ir a decirle a tu hijo que no sea tan disparatero. Dijo hoy, la información de fuentes oficiales del Departamento del Trabajo y el Gobierno Federal se alejan sustancialmente de la información expuesta por Azores, quien aparenta que está confundiendo el dato de reclamaciones iniciales a nivel de todas las jurisdicciones de los Estados Unidos con el dato correspondiente a Puerto Rico. La semana que culminó el 6 de mayo de 2023, siendo esta la última reportada a nivel nacional, ubicó las reclamaciones iniciales de seguro de desempleo para todos los Estados Unidos en 231,000. Mismo número ofrecido por Azores, expresó el secretario a través de declaraciones escritas. Según el funcionario, durante las últimas semanas reportadas por el Departamento del Trabajo al gobierno federal se han recibido en Puerto Rico entre 968 y 1,300 solicitudes iniciales por semana. O sea que como 1,000 personas a la semana piden desempleo en Puerto Rico. Y se están pagando 13,000 a 16,000 solicitudes de semanas subsiguientes cada semana. Estos últimos datos se requieren a reclamaciones iniciales o subsiguientes. O sea, que más o menos en Puerto Rico hay entre 13 y 16,000 personas recibiendo pago por desempleo. Así que si la fuerza laboral de Puerto Rico es 1,000,000 de personas, un poquito más, pero por ahí, y de 13 a 16,000 personas están recibiendo desempleo, ¿cuál es el porciento de personas que reciben cheques de desempleo en Puerto Rico? Entre 1.3 y 1.6% del total de la fuerza laboral. Señor Mateo Sidre, si nadie quiere trabajar en su restaurante, pues yo creo que usted debe analizar por qué. Probablemente porque nadie quiere trabajar por $2.75. Probablemente porque las condiciones de trabajo en muchos de los restaurantes que representa su membresía no son las mejores. Incluso porque probablemente sale más factible trabajar en un negocio de comida rápida, donde si usted ha estado viendo, montones de ellos ahora están pagando $10 la hora, $11 la hora, $12 la hora, están dando beneficios, plan médico, 401k, bonos de firmar, etcétera. Mucho mejor, turnos fijos de 8 horas, versus trabajar en un restaurante a $2.75 la hora, salario que no se aumenta desde 1991, y depender de las propinas que a veces los propios empresarios héroes son medio creativos, por no usar otra palabra, con el pago de esas propinas. Así que al señor Sidre, primero, no sea tan disparatero, porque voy a tener que venir aquí a decirle disparatero y me voy a reír mucho de usted. Y segundo, si el modelo de negocio que propone Azores depende de que a la gente se le obligue a trabajar en un sitio que no quiere, pues algo está mal con el modelo de negocio que propone nuestro empresario héroe del día, el señor Mateo Sidre. Vamos ahora al jueves de Ciencia Boricua.
Ciencia Boricua con Mónica Feliú en ¿Qué es la que hay?
Y en mucho, mucho mejores noticias y más agradables noticias. Como todos los jueves, hablamos con lo mejor de la ciencia puertorriqueña junto a la directora de comunicaciones de Ciencia Puerto Rico, doctora Mónica Feliu Moher, que es la que hay. Mónica, ¿cuánto estás cobrando de tu cheque de desempleo?
Pues mira, agradecidamente nada, porque tengo la fortuna de tener un empleo que no solamente es bueno, pero que me gusta un montón.
Qué afortunada eres. Y lo mejor es que no cobras $2.75 la hora.
Sí, bueno. Eso es un tremendo privilegio, lo reconozco.
Bueno, vamos a los temas reales, vamos a los temas de este segmento. Cuéntame, ¿con quién y de qué vamos a conversar hoy?
Pues hoy nos acompaña Jennifer Gil Acevedo. Ella es ficóloga y eso quiere decir que ella es una científica que estudia las algas. Además de eso, es comunicadora científica y educadora.
Okay, es ficóloga, F-I-C-O, no psicóloga, porque así que yo te digo, ficóloga. Yo nunca en mi vida había escuchado de esta especialidad de la ciencia, por eso es que este segmento existe. Así que le damos la bienvenida a Jennifer Gil, que es la que hay.
Hola.
Hola, hola, bienvenida.
¿Cómo están? ¿Todo bien?
Todo muy bien, todo muy bien. Jennifer, bueno, no sé si has escuchado este segmento antes, pero siempre comenzamos con la misma pregunta a nuestro invitado o invitada. Háblanos un poco de ti, dónde te criaste, qué y qué estás estudiando. Todavía eres estudiante doctoral. ¿Y qué estás haciendo ahora mismo?
Pues mi nombre es Jennifer, pero me llaman Jenny. Y yo me crié en Puerto Rico, en Carolina, en Isla Verde, cerca de la playa. Siempre ese amor por la playa siempre lo tenía, la curiosidad de la arena, me encantaba ver la arena, mirarla en microscopio. Y ahora mismo estoy haciendo el doctorado en ciencias ambientales y también estoy haciendo unos talleres bien interesantes de educación sobre el sargazo.
Brutal.
Súper. Entonces, Jenny, tú llevas un montón de tiempo no solamente estudiando las algas, sino conectando a este tema con el público. Por ejemplo, tú hace unos años obtuviste la prestigiosa beca Fulbright, y era una beca conjunta de Fulbright y National Geographic, y estuviste haciendo investigación en Panamá, además de pues documentar tus experiencias tanto en inglés como en español. También tú fuiste becaria del Mass Media Fellowship de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, que es un programa que le da a científicas como tú la oportunidad de trabajar en medios tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. Y tú, por ejemplo, hiciste un internado en CNN en español. Así es que tú combinas, ¿no?, la ciencia con la comunicación en los medios y a través de otras formas. Así es que quería que nos contaras un poquito más cómo es que tú combinas la ciencia, la comunicación y la educación.
Sí, lo que pasa es que esa es mi gran pasión, comunicar la ciencia. Si la ciencia yo la hago en un laboratorio y solamente los que conocen los resultados son los científicos, no hay ningún propósito. La ciencia es para todos y tenemos que abrir nosotros, la comunidad científica, a todas las personas. También me gusta mucho trabajar con estudiantes de educación especial, porque creo que muchas veces están marginados y piensan que no pueden comprender cosas complicadas, pero sí pueden comprenderlas, y por eso mi actividad en Panamá fue dirigida a no videntes, a estudiantes no videntes, para que pudieran aprender sobre las microalgas. Y es algo que siempre me ha llenado mucho, no solamente hacer la ciencia, sino llevarla al público, a educar al público como tal.
Te felicito por esas iniciativas y demuestran, ¿no?, que tu corazón está en el lugar correcto, y más importante, que no te quedas solamente en desear que las cosas cambien, sino que estás trabajando para que las cosas cambien. Así que qué bueno que lo estás haciendo, y aprovecho pues para decirte que eres un orgullo boricua. Entonces,
gracias.
Jenny, ya te voy a decir Jenny porque ya me diste permiso, así que te quedaste Jenny.
Sí.
El sargazo es un tema que está por usar una palabra de moda, no solo en Puerto Rico, esencialmente en toda la región, hay temas económicos, está amenazando mecas turísticas como Cancún, por ejemplo. Yo que tengo ciertos clientes en el área turística y que monitoreo los medios, son cada vez más los turistas que preguntan antes de viajar al Caribe, ¿va a haber sargazo en la playa? ¿Vale la pena que me monten el avión? Etcétera. Obviamente con el cambio climático, el aumento de las temperaturas de los océanos, se espera que el problema aumente más. Y me cuenta, Mónica, que recientemente estuviste ofreciendo talleres de cómo hacer jabones y otras cosas con sargazo en Puerto Rico y también en Colombia. Refrescamos la memoria a todos, por favor. ¿Qué es el sargazo y cómo es eso de que podemos hacer jabón y otros artículos con él?
Bueno, el sargazo es una macroalga. Eso significa que es una alga que podemos ver con nuestros ojos. Y es una alga parda, una alga marrón, de color marrón. Porque hay tres tipos de macroalgas. Hay algas verdes, rojas y marrón. Y sargazo es marrón. Y también esta alga es muy especial porque es una alga pelágica. Eso significa que no necesita un sustrato para crecer. Ella simplemente, cuando tú la ves flotando, ahí ella se está reproduciendo. Ella no necesita estar adherida a ninguna roca o al fondo del mar para poder reproducirse. Y por eso es que también vemos tanto, porque ella simplemente va con la corriente flotando y creciendo.
Exacto, y es un... ¿Verdad? Pues nosotros nos criamos aquí, en el Caribe, pero yo y en Puerto Rico, y pues la playa es parte de la identidad de todos nosotros, pero... Es interesante porque, obviamente, pues no, yo no recuerdo el sargazo de nene o de adolescente. De
mis Ay, pues yo pero... sí, yo sí.
Está bien, pero Jenny, tú eres más joven que yo, por favor, vamos, vamos, no me lo tienes que traer en la cara.
Oye, no sé.
Yo sí sé.
Yo engaño.
Yo sí sé.
Entonces, no es el sargazo siempre, el sargazo es algo que siempre ha estado, no es algo nuevo, ¿verdad? Imagínate, la primera persona de poder... hablar y documentar sobre el sargazo fue Cristóbal Colón en su viaje.
Wow.
Okay.
Lo que está pasando es que desde el 2011 ha habido un afloramiento de este sargazo que se está reproduciendo de más. Y hay dos lugares donde se encuentra mayormente el sargazo. El tradicional es el mar de sargazo, que se encuentra en el Triángulo de Bermúdez. Y que de eso han hecho muchas historias misteriosas. Y bueno, ese cuento me encanta, unir ciencia ficción con el sargazo.
Claro.
Y lo que está pasando ahora se llama el cinturón atlántico de sargazo.
Okay.
Y ese cinturón atlántico de sargazo corre desde África hasta el Caribe. Y por eso es que ahora es que estamos viendo este afloramiento del sargazo. Pero el sargazo siempre ha estado, porque yo me acuerdo desde chiquita que era una de mis algas preferidas por las bolitas que tiene, que están llenas de aire, que se llaman neumatocitos, y me encantaba explotarla. O sea, que siempre el sargazo ha estado en nuestras playas.
Y entonces, además de jugar con el sargazo, yo estoy con Luis, yo tampoco recuerdo así esta... tener el sargazo tan presente, no, y tan estar tan consciente de él, pero Luis y yo somos contemporáneos. Pero entonces, Jenny, tú das estos talleres de cosas prácticas y útiles que se pueden hacer con el sargazo. Cuéntanos un poquito qué cosas se pueden hacer con el sargazo para hacerlo útil que no sea una molestia y que a lo mejor tenga un impacto positivo en nuestras vidas.
Pues esta beca es una beca de colaboración con National Geographic y la idea es que yo quería empoderar a las comunidades para enseñarles la posibilidad que tiene el sargazo. Entonces le enseñamos a hacer papel, jabones, tinta y biofertilizante para que lo puedan utilizar en sus comunidades. En Puerto Rico nos enfocamos en la comunidad de Punta Santiago, en Humacao, porque si han ido a Humacao les llega bastante sargazo. Y en Colombia nos enfocamos en una isla que se llama Providencia. Y de ahí llegué básicamente ayer el vuelo, sí. Y fue una experiencia muy bonita poder empoderar a la comunidad a hacer estos productos del sargazo.
Brutal. Bueno, pues Jenny, te deseamos lo mejor y ojalá podamos sacar una línea de jabones de sargazo y de otro tipo de cosas que poner a uso este tema y pues un poco aliviar un problema que, aunque ha existido quizás desde siempre, como nos educaste hoy, los humanos lo estamos haciendo cada vez peor. Gracias por estar aquí, Jenny.
Gracias.
Mónica, ¿qué anuncio tenemos hoy?
Pues tengo que recordarle a nuestra audiencia que la convocatoria para el programa Semillas de Triunfo de Ciencia Puerto Rico sigue abierta. Va a estar disponible hasta el 9 de junio, así es que queda una semana y un día para que niñas de séptimo a noveno grado de escuelas públicas, privadas y homeschoolers puedan solicitar a este programa, que le provee a estas chicas destrezas de liderazgo, experiencias de ciencia, ingeniería, tecnología y matemáticas, y también la oportunidad de tener acceso a mentoras profesionales en estos campos y de llevar a cabo proyectos de impacto comunitario. Así que las personas, las niñas y las personas asociadas a estas niñas interesadas en el programa pueden ir a cienciapr.org y en la página principal van a ver un botón que dice Semillas de Triunfo y ahí pueden encontrar más información y la convocatoria.
Bueno, pues ya saben, espacio abierto, no lo pierdan. Ustedes saben que hablamos un montón de este programa. Ahora es el momento, primero levantamos dinero, pero es el momento que las niñas y adolescentes en su vida pues se unan al programa y comiencen una carrera en la ciencia o simplemente se entretengan y hagan algo diferente. Mónica, gracias por estar aquí.
Hablamos el jueves que viene.
Hablamos el jueves que viene. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos por más en Que la que hay.
¿Qué es la que hay? Descarga Política. Descarga Política con Jorge Dávila.
Como todos los jueves, analizamos la politiquería nuestra de cada día junto al analista de Radio Isla y colaborador en nuestro espacio, ingeniero Jorge Dávila. ¿Qué es la que hay, Jorge?
Saludos, saludos. Aquí ya comenzando el mes de junio.
Ya se fue la mitad del año casi, increíble.
Sí, yo dije que esto va rápido. Ya mismo está a punto de caramelo, la parte que nos gusta.
Ay, Dios mío, sí, ya mismo empieza esto, el calentón. Además que se está sintiendo un calentón porque las temperaturas están a lo loco. Pero te voy a decir algo, estamos como en una pausa. No hay muchas noticias, el verano empezó, la alta temperatura yo creo que tiene a la gente pasiva. De hecho, no hay mucho que analizar en cuanto a política puertorriqueña. Así que voy a empezar con una pregunta conceptual. Hay ante la legislatura, y se espera que la semana que viene se vote por un proyecto de una enmienda constitucional, que no va a tener las dos terceras partes, pero bueno, se va a dar el debate y se votará. Para que en Puerto Rico se establezca o la segunda vuelta, que en caso de que el candidato a gobernador no llegue a 50%, hay una segunda vuelta entre los que queden primero y segundo, o lo que se llama en inglés ranked choice voting, que existe en distintas jurisdicciones del planeta. En Estados Unidos se hace en Alaska, en Maine, en Nueva York, etcétera, que básicamente uno vota por su primera opción y también pones tu segunda y tercera opción, y con una fórmula matemática, si tu primera opción no queda ganador, pues automáticamente se te cuenta el voto por la segunda y más o menos así se cuadra quién queda electo. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Ya sea segunda vuelta, ranked choice voting en general. ¿Tú crees que sería positivo para la democracia puertorriqueña que exista este tipo de proceso democrático?
Para nada. Digo, obviamente, fuiste redundante ahí, ¿no? Este proceso democrático. Yo no lo considero democrático y te explico por qué, ¿verdad? Y hay varias razones. He escuchado, ¿verdad?, que todo esto es para que haya un gobernador legítimo con más de un 50%. O sea, el que no votó por el gobernador en la primera ronda no le gusta ese candidato. Entonces, en una segunda ronda, ¿qué le van a coger? El menos malo. O sea, a mí esto de la legitimidad no hace ningún sentido. Un gobernador no recibió el 50%, ¿verdad? Y entonces la segunda vuelta lo que dice es, pues vamos entonces a los dos que sacaron mayor cantidad de votos. Pero entonces, si estamos hablando de gente que no votó por ellos, ahora van a votar por ellos, ocurre una de dos cosas. O gente va y vota por el que no le gustaba, pero ahora entiende que es el menos malo. O segundo, hay menos participación. En, entonces el tema de lo democrático, de la legitimidad, vamos a escoger un gobernador con menos participación de la que hubo en la primera. No hace sentido. Segundo punto. Puerto Rico está quebrado. El costo de hacer una elección en Puerto Rico. O sea, en las pasadas primarias del PNP, parte de la razón por la que hubo dos vueltas, o sea, dos domingos consecutivos, es porque la falta de dinero no permitió que se imprimieran las papeletas con tiempo. Esa es la realidad. Entonces ahora le vamos a meter más dinero al proceso electoral en Puerto Rico. Tercer punto. Las últimas elecciones tuvimos hasta Navidades con el tema del recuento y la legitimidad de la elección y que si los votos adelantados. Entonces no vamos a estar acabando la primera vuelta de contabilizar los votos para meternos en una segunda. Así que por esos puntos que te menciono, y el último punto que te quiero mencionar, a mí hasta cierto punto esto se me parece al tema de la coaligación. Porque lo que ocurriría en una segunda vuelta, y hay partidos, posiblemente el PNP ni el PPD harían harían campaña el PNP no haría campaña por el Partido Popular, ni el Partido Popular por el PNP.
Claro.
Sin embargo, si el que llegó segundo es de uno de estos partidos emergentes que están hablando de alianza y quieren empujar la alianza a como dé lugar, pues eso sí van a ser campaña abierta. Así que para mí es el mismo tema de la coaligación. Lo que me sorprende es que este es un proyecto de Connie Varela, ¿verdad? Yo hubiese esperado este proyecto de alguno de los partidos emergentes. Porque como hay posibilidades de que ellos desplacen al Partido Popular del segundo lugar, o de ser la segunda fuerza política en Puerto Rico, pues ven con mayores oportunidades esto de la segunda vuelta. Así que te hice un análisis ahí completo. No sé cuál es tu opinión, pero
yo estoy fundamentalmente en contra de lo que dice. No minimizo el tema de el mandato y de la credibilidad. Y te digo, hay países, en la segunda vuelta existen distintos lugares. En Latinoamérica hay varios que lo tienen, hay varios países que no. Y yo que conozco un poquito la política de Panamá, en Panamá no hay segunda vuelta. El actual presidente de Panamá, Nito Cortizo, quedó electo con 28% del voto. Y esencialmente Nito, que está terminando su cuatrenio, las elecciones son el año que viene, le ha ido bastante mal como presidente. Y en parte porque ni él ni su partido, el PRD, tienen un mandato real, porque con 28% usted no es presidente de nada. En Perú pasó lo mismo. El presidente Castillo, que lo removieron hace poco, si no me equivoco, quedó presidente con 18% del voto. En Puerto Rico vamos en ese camino, joder. Pedro Pierluisi, gobernador, con 35.
Pero es que no tienes que ir ni a Panamá ni a Perú. ¿Sabes? En Puerto Rico ahora mismo hay un gobernador
electo. Por eso te digo, eso es lo que iba. Pierluisi ganó con 33. Y a mí no me extraña que sea quien sea el gobernador o la gobernadora de Puerto Rico el 3 de enero del 2025, el 2 de enero del 2025, que juramente, no me extrañaría que sea con menos de 30 o con 30 raspando.
Pero
si tú arrancas tu primer día como gobernador o gobernadora, y si eso le sumas que tengas una legislatura que es a lo loco, que no hay mayoría de nadie, pues la crisis de gobernabilidad que ya tiene este país, yo creo que la estamos poniendo, la hacemos peor.
Luis, vamos a cogernos a ti y a mí de ejemplo. Uh-huh. Tú vas y votas por un candidato. Uh-huh. Ese candidato ganó o perdió, ¿verdad? Con el 28 o el 25%. Vamos a decir que perdió. ¿Por qué tú votaste por ese candidato? Porque entendiste que era el mejor.
Claro.
Él en la segunda vuelta no aparece. Llegó tercero.
Claro.
¿Por quién tú vas a ir a votar? Por alguien en que tú no creías. Porque si hubieses creído en esa persona, hubieses votado por él en la primera vuelta. Así que vas a votar por el menos malo.
Bueno, pero me diste dos chances. Al final es una elección, no es un multiple choice. La elección es entre opciones y es una opción binaria, porque votas por uno y automáticamente descartas al otro. Pues en cierto sentido tú le estás dando un break al elector de decir, bueno, ya hay una pluralidad del país que escogió a estos dos. Pues entre esos dos, ¿quién tú quieres que rija los destinos por 4 años?
Y tú vas a votar por alguien en que en que en la primera vuelta no creía. Esa es la realidad.
Vamos a decir como alguien que me gustaba menos.
Bueno, por eso va a votar por el menos malo.
Exacto.
Ahora, en la segunda vuelta va a votar por el menos malo. ¿La otra opción cuál es? Que no vayas a votar.
También, claro, seguro.
Esa es la segunda. Dicen, el mío era este y yo no entiendo que ninguno de los otros debe ser gobernador. No vota, entonces baja una participación menor. Que aquí en Puerto Rico está bajando la participación. Puerto Rico antes era uno de las jurisdicciones que más participación electoral tenía. Eso ha ido bajando. Entonces, pone que sí, que cogiste un gobernador con un 51% con una participación de 30%. ¿Eso es legítimo?
Bueno, bajo nuestro sistema hoy es legítimo, pero...
Bueno, por eso, pero es que el punto mío es, ahora mismo el gobernador electo es un gobernador legítimo. Pero eso es lo que escucho a muchos juristas estar planteando, que es la legitimidad. Pues bajo el código actual, es legítimo la elección, que sea con un 28%, un 32%.
Es legítimo y es legal. El tema es si es más fácil o más difícil gobernar sin un mandato claro, con el apoyo del 30% del país o de los electores. Porque como tú dices, es verdad, ahí te voy a dar un punto. Si la mitad de la población no vota, pues ese 30% que saque un candidato o candidata realmente es 15%, porque la mitad de la población no votó.
Por eso. O sea que... Por eso. Y esa es una opción. Si no salió mi candidato, yo voy no.
Nada, está interesante. Y te pregunto, antes de irnos a la pausa, ¿por qué tú crees que no está pasando absolutamente, vamos a decir, no decir nada, pero casi nada en el Capitolio? ¿Es porque simplemente el gobierno compartido o es que la Junta de Control Fiscal ya hizo al Capitolio en algo completamente redundante y sin importancia?
Bueno, yo creo que la presencia de la Junta, o sea, básicamente no es que haga académica la función de los legisladores. Hay mucha legislación, ¿verdad?, que se aprueba. Pero me parece que el tema de la división, o sea, es mucho más difícil aprobar un proyecto. Número uno, hay unas pugnas entre los dos presidentes de la Cámara y el Senado, que está desde el día número uno casado. Así que, no sé, y ahora dentro del Partido Popular, que es el partido que domina ambas cámaras, legítimamente. están en el asunto ahora de la elección del nuevo presidente y las candidaturas que ya mismo se abren. Así que no me sorprende que no haya, creo que es una combinación de factores.
Sí, de acuerdo. Estoy de acuerdo. El tema de la Junta, obviamente, era mi análisis ayer, hizo que el proceso de presupuesto, que era el proceso que más energía y tiempo tomaba en la primera sesión legislativa del año, pues se convirtiera en completamente sin importancia, ¿no? Un proceso realmente de show. Y me parece que la tirantez y la falta de unidad de las dos delegaciones del Partido Popular en Cámara y Senado, pues ni siquiera son capaces de poner en posición difícil al gobernador, porque ni siquiera le están mandando proyectos incómodos para que él decida firmar o vetar, porque como nada, no aprueban nada, y lo que aprueba la Cámara, el Senado lo aguanta y viceversa, pues el gobernador está lo más tranquilo, gastando los fondos federales, haciendo sus eventos, y creo que el asesor legislativo de Fortaleza, por primera vez en muchos cuatrenios, llega a su casa a las 6 de la tarde, tranquilito, porque pues no tiene nada que hacer.
Pues eso está mal también. By the way, hablando de presupuesto, si van a aprobar lo de la segunda vuelta, que pongan un presupuesto para dos elecciones, porque si algo te aseguro yo, es que el próximo gobernador no va a llegar al 50.
No, estoy seguro. Pero nada, eso no sale tan caro, Jorge. Vamos a la pausa. Y cuando regresemos, vamos a hablar de otra asamblea legislativa, el Congreso de los Estados Unidos y lo que está pasando al otro lado del charco. No se vaya nadie, que es la que hay que continuar. Regresamos y seguimos conversando como todos los jueves con Jorge Dávila. Bueno, hablemos de política de Estados Unidos. Jorge, al igual que aquí, allá desde noviembre del año pasado hay gobierno compartido, los republicanos controlan la Cámara de Representantes y ayer, luego de mucho drama y de que se pusiera en juego la credibilidad del gobierno de Estados Unidos, El Congreso aprobó el acuerdo negociado entre el Speaker Kevin McCarthy y el presidente Joe Biden para eliminar el tope de la deuda y evitar así un impago del gobierno. Te pregunto, ¿funciona? ¿Esto es evidencia de que funciona el gobierno compartido en Estados Unidos mientras que aquí languidece?
Bueno, no había muchas opciones. Tenían que ponerse de acuerdo. Obviamente, si no se ponían de acuerdo, cierra el gobierno de Estados Unidos, se afectan, ¿verdad?, todos los recipientes de programas federales. Así que no tenían mucha opción, ¿verdad? Pero es interesante, ¿verdad? Porque aquí, ¿verdad?, el Congreso nos fiscaliza, dicen que somos un país quebrado, que no sabemos administrar. O sea, allí sencillamente cuando llegan a un punto de que llegaron ya al punto, pues sencillamente aumentan el límite de la deuda. Es sencillo, ¿verdad? Ojalá y aquí hubiésemos podido hacer eso.
Claro, pero bueno, esa es la ventaja cuando tú eres dueño del printer de los chavitos.
Claro, pero lo traigo desde el punto de vista que nos critican a nosotros, que somos malos administradores, que botamos el dinero, ¿sabes? Ya sencillamente ocurre lo mismo. Hay mala administración de los recursos. Lo que pasa es que la solución es muy fácil. Se aumenta el límite de la deuda o emiten más billetes. Como tú dices, qué bueno ser dueño del circo, ¿verdad? Pero lo traigo desde el punto de vista de las críticas continuas que recibimos nosotros de mala administración. Y allá básicamente ocurre lo mismo, porque tuvieron que llegar a un acuerdo porque ha habido mala administración de los recursos y del presupuesto del gobierno de los Estados Unidos.
De acuerdo. Y en cuanto al escenario, ¿verdad?, la suma y resta política. El acuerdo requirió que votaran los demócratas a favor. Los republicanos solos no pudieron conseguir los votos. Incluso votaron más demócratas que republicanos a favor del acuerdo. ¿Cómo tú crees que termina el liderato del presidente de la Cámara, Kevin McCarthy? Que hay que recordar que entró a la presidencia luego de 15 votaciones y que su mayoría es solo de 4 votos.
Yo creo, y yo soy republicano, ¿verdad? Tú lo sabes. Pero yo creo que el Partido Republicano en este momento tiene tantos problemas como los tiene el Partido Popular aquí en Puerto Rico. ¿Verdad? Y la mera presencia de Donald Trump, y parecería ser que va a ser el candidato, no te tengo que decir mucho más lo que implica eso. Lo que implica eso no solamente para los Estados Unidos, sino para Puerto Rico.
Sin duda. Y hablemos de Donald Trump y de Ron DeSantis. Tú eres residente a tiempo parcial de la Florida. Has vivido en la Florida. Estoy seguro que si hubieras votado en la Florida, hubieras votado por el gobernador Ron DeSantis. Entró la carrera hace una semana. Su lanzamiento fue medio accidentado, por no decir un papelón completo. Pero bueno, ya es oficial. Está haciendo campaña. Está visitando los estados donde comienzan las primarias. Está atacando al expresidente Donald Trump. Está haciendo sus cositas. ¿Le ves algún tipo de oportunidad a Ron DeSantis de derrotar a Trump en esa primaria interna del Partido Republicano?
Mira, Donald Trump es un candidato muy fuerte. Yo me recuerdo, ¿verdad?, cuando estaba aspirando él la primera vez, él puso sus ojos en quien él entendía que era su contendiente más fuerte, que era Jeb Bush, que casualmente había sido también gobernador de la Florida. Y lo barató. Pues para todo, yo creo que no llegó ni a la segunda vuelta. Y con Ron DeSantis va por las mismas. Él entiende que el único, y posiblemente muy correctamente, que el único candidato que le puede hacer mella en su aspiración es Ron DeSantis, y lo va a embaratar. Yo creo que Ron DeSantis, no. Para mi gusto está un poco más a la derecha de lo que yo, ¿verdad?, prefiero. Yo soy un republicano de centro, y creo que DeSantis está un poquito más a la derecha. No creo que tan a la derecha como Donald Trump, ¿verdad?, que va al extremo.
En algunos temas sí, pero en otros no, pero ajá.
Por eso, pero creo que logró en un estado tan diverso como lo es la Florida, donde hay votantes anglosajones, donde hay votantes hispanos, donde hay votantes, ¿verdad?, puertorriqueños, cubanos, que son una fuerza grande todavía en la Florida, venezolanos, y ganó ampliamente. Así que pensaría yo que la nación americana, que cada día es más diversa, pues estaría en mejores manos con un gobernador que en su estado ha demostrado que puede bregar con las minorías. Pues votaron por él.
De acuerdo.
Así que ese sería mi candidato idóneo. No idóneo, te diría que está un poco más a la derecha, pero sencillamente me parece que es el único que le puede hacer fuerza a Donald Trump. Y yo no quisiera ver otra presidencia de Donald Trump.
Te voy a decir varias cosas.
Creo que sería
en papel,
un daño terrible a Puerto Rico y a Estados Unidos.
En papel. En el librito de la política 101 que tú y yo nos hemos leído varias veces, Ron DeSantis debería ser el candidato del Partido Republicano.
Claro.
De uno de los estados más importantes, como tú dices, con un récord probado, que ganó la reelección con el 60% del voto, que no va a tener ningún problema levantando dinero, que aunque sí es extremadamente conservador y para mí sus políticas son detestables, no tiene realmente ningún escándalo importante, una familia hermosa, una esposa que es un activo para su campaña, cumple con todos los requisitos. Es joven versus un presidente que es el presidente más viejo de la historia, pero es que, oye, desde el 2015 para acá, la verdad que Donald Trump es un fenómeno que ha hecho todas las reglas de la política, sobre todo el Partido Republicano. Y te digo más, ya mismo en un par de semanas le van a bajar más cargos por el tema de los documentos de Mar-a-Lago. Y en un par de meses le van a bajar más cargos por el tema de robarse las elecciones en Georgia. Y probablemente antes de que se acabe el año le van a bajar más cargos por el tema del 6 de enero. Y todas esas cosas, lo único que van a hacer es ayudarlo más en la primaria y hacerlo más
invisible. Lo van a ayudar porque activa su base.
Correcto.
Que es muy activa, pues la activa aún más.
Correcto.
¿Verdad? Y obviamente, electores como yo, pues sencillamente me dan la razón para pensar que no debería ser el candidato de mi partido. Uh-huh. Pero, ¿verdad? Veo la cuesta, y en la política todo cambia de un momento a otro, pero veo la cuesta de final para De Santi, que debería ser el próximo presidente de los Estados Unidos.
Claro. Y digo, vamos, ¿verdad? A lo mejor los republicanos se le da demasiada vergüenza a Donald Trump cuando cargue con 50 cargos federales, pero si hasta la fecha no le ha dado vergüenza el comportamiento de ese señor, pues no veo qué pueda hacer Donald Trump para que eso cambie.
Sí, bueno. No, él ha sido muy muy eficiente, ¿verdad? Y muy efectivo en convencer a su base, ¿verdad?, de que esto sencillamente es una persecución política, y siendo tan radicales como es la inmensa mayoría de la base de Donald Trump, pues son fáciles de convencer, ¿verdad?, por parte de su líder, y obviamente cada cargo que le pongan activa más esa base y le va a hacer un favor, como tú mencionas.
Estamos viendo, Jorge Dávila, en cámara lenta, un partido político principal suicidarse. Realmente eso es lo que estamos viendo. Porque los fundamentos de la historia nos dicen que el resultado debería ser otro, pero por una obstinación, una obsesión con un señor que es un narcisista, egomaniático, mal presidente, corrupto, que ni siquiera piensa en sus seguidores, porque este señor no quiere a sus seguidores, están dispuestos a tirarse por el risco. Increíble. Gracias por estar aquí, Ole David.
Buen fin de semana.
Nosotros nos despedimos. Hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.